de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría.
México ha sido desde siempre una cantera cultural impresionante. En esa tierra han nacido innumerables pintores, escritores, músicos, cineastas, cuyas obras han sido destacadas en todo el mundo. ¿A quién estamos escuchando ahora, embajador? A ver cómo anda su oído.
A Jorge Negrete, la gran voz, solo comparable quizá a la de Pedro Infante, que era más populachero, era más alegre su voz. Y Jorge Negrete dice en esta canción tan hermosa que si muero lejos de ti México, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. O sea, también hay una referencia.
Bueno, Jorge Negrete, Pedro Infante, podríamos citar tantos nombres, ¿no? Los escritores Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Amado Nervo, Laura Esquivel, Rosario Castellanos, la tocaya de nuestra movilera.
Rosario Castellanos, yo creo que fue la más grande escritora mexicana del siglo XX. Yo recomiendo mucho un libro bellísimo sobre la tristeza del abuso sobre los indígenas en Chiapas, que se llama Oficio de Tinieblas. Ese libro es maravilloso y dice más que 10 libros de antropología.
La lista sigue con artistas plásticos, por ejemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera, cineastas, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, y paro, dejo los puntos suspensivos acá. Seguimos hablando de México, aprovechando que estamos aquí con la tertulia de los viernes y con el embajador como anfitrión invitado.
A mí me sale un agradecimiento hacia México independientemente de un montón de cosas. Primero hay que tener en cuenta que la lucha por la tierra y Pancho Villa y Emiliano Zapata es anterior a la Revolución Rusa. Es decir, que América primerió en materia de justicia social y eso generalmente está olvidado. Pero además de eso, una característica de México fue la solidaridad al punto de que estando campeando Franco por sus irrespetos en España, mantuvo durante muchos años el gobierno español republicano en el exilio. Y por último, recién mencionaban a Muniz, que fue un embajador que abrió las puertas cuando los días de la represión oscura, a los uruguayos que se asilaban y casi aquello se convirtió en una provincia mexicana. Tengan en cuenta que hasta compañías de teatro entero pasaron por ahí y fueron a dar a México.
Mencionábamos el nombre de ese embajador mexicano en Uruguay porque casualmente aquí está su nombre, ¿no?
Desde luego, este centro, este espacio cultural, lleva el nombre, Embajador Vicente Muñiz Arroyo. Yo he tenido enormes embajadores que serán jamás igualados. Uno es nada menos que Vicente Muñiz, que no era un intelectual, era un hombre de bien. Uno que se plantó sobre sus principios, hizo las cosas que tenía que hacer un embajador. Otro fue Amado Nervo.
No, pero hizo las cosas que tenía que hacer un embajador, pero bien que le costaron.
Mucho. Y muy valiente, ¿eh?
Fue valiente,
muy
sí.
valiente
en esa protección de los uruguayos que buscaban el asilo diplomático, ¿no?
Así es.
Usted iba a mencionar otros.
Bueno, menciono nada menos que Amado Nervo, unos grandes, enormes poetas que muere acá. Y ahora estamos por terminar un libro que escribió una historiadora uruguaya sobre la saga de Amado Nervo en Uruguay, porque muere acá y uno ve las fotografías y parecen cantantes de lo que es ahora. Era muy popular en la gente. Y la República Oriental pone en luto su bandera por el poeta mexicano muerto. Lo hace Argentina también. Lo escoltan los barcos. Llega a Río de Janeiro y los brasileños hacen un homenaje. Llega el barco al puerto de Caracas. Pasa lo mismo. Y en La Habana se une un barco cubano. Yo siempre le digo a mis jóvenes colaboradores que esa es la América Latina a la cual le tenemos que apostar fuertemente. Claro. Esa es la América Latina. Nuestra, entrañable, indivisible, ¿no? Entonces, bueno, cada embajador aquí, que había también Justo Sierra, un enorme intelectual, que eran los intelectuales de la Revolución Mexicana que los mandaban a América del Sur a contrarrestar la hostilidad de nuestros vecinos del norte a la propia Revolución Mexicana. No olvidemos que Uruguay y Argentina eran grandes potencias en aquellos años.
Sí, la historia de la pintura mexicana tiene un halago para dedicado especialmente a Carmen. A mí siempre me causa gracia la situación de los grandes muralistas, extraordinarios pintores, ¿no? Diego Rivera, Siqueiros, todos los grandes, grandes paredes, grandes temas, grandes musculosos en el mundo. Y después una mujer enferma, quieta, chiquita, Frida Kahlo, que lo supera a todos a lo largo de los años. Ellos fueron muy buenos, pasaron, fueron una época, hicieron época, tuvieron su época. Pero la que queda de verdad es ella. Así que yo te felicito, Carmen.
Que tiene un cuadro impresionante, que es como se siente ella, donde en cada extremo de su cama aparece una calavera, y es impresionante.
Sí, un hecho precioso en la historia de la pintura es lo de Constantini, que se compró uno de los grandes, grandes cuadros de Frida Kahlo y lo tiene en su museo propio en Buenos Aires.
En el Malva. ¿Eh? En el Malva.
Sí.
Museo de Arte Latinoamericano.
Es un cuadro de cientos de millones de dólares, ¿no?
Sobre estos apuntes, embajador.
Yo tuve la oportunidad.
Casio está contentísimo, no le digas sí.
Como aquella frase tuya, Carlos, ¿cómo era? Siga, siga. Sí. ¿Cómo era? Siga, siga. Eso es lo que dice el embajador, sigan, sigan.
Tuve la oportunidad de estar, creo que era el Ministerio de Educación y Cultura en Ciudad de México, que acá, esto me recuerda bastante la disposición, claro, aquello muchísimo más grande y más colonial, más viejo, pero es impresionante los murales de Diego Rivera, es impresionante. Yo cada vez que veo un cartucho ahora me acuerdo de eso. Es una cosa que se impone, que es
imponente. Ahí es la Revolución Mexicana, cuando termina la fase armada, un genio, Vasconcelos, ministro de Educación, que lleva los clásicos al mundo indígena. Exacto. Y generan el mito del maestro rural. Desgraciadamente ese mito ya se terminó, ¿eh? Tampoco estamos hablando con mucho afecto de México, pero México tiene muchos problemas también, como cualquier país en este mundo nuestro. Y le pide a Diego y a Siqueiros y a Orozco en Guadalajara, al que no hay que olvidar que era otro enorme muralista,
Orozco y Tamayo,
que pinten. Exacto. Para que el pueblo vea lo que fue su historia, qué pasó, y hacen esos maravillosos murales, que por cierto ahí se conocen Frida y Diego. Llega Frida, que era una chiquilla muy puesta enfrente, y ahí conoce al maestro y era una modestísima ayudante.
Tú citaste a Vasconcelos y me haces contar una anécdota uruguaya mexicana, para mí la más importante de todas. Octavio Paz estuvo unos días en Montevideo. Estuve en un almuerzo con él y conté, no sé ni por qué, una anécdota que me había relatado Bergamín, de Vasconcelos, un sarcasmo formidable. Lo llevaron a una villa miseria, un canteguil, una población de esas pobres, de última miseria. Era ministro de Cultura, iba con su secretario, miró aquello, era una cosa tan espantosa. Miró así, se hizo una pausa, y le dijo al secretario, y bueno, mándele las obras de Plotino que acabamos de editar. Un sarcasmo sobre sí mismo brillante. Octavio me contesta, Bergamín era un canalla y lo que usted dice no es cierto. Yo le conté, muy raro que usted piense que puede tener razón haciendo una prueba negativa de que algo que yo digo no sucedió. Usted no puede estar seguro de eso. Usted está mintiendo. Fue terrible el momento, fue horrible. Mi mujer lo cuenta por escrito, cosa muy curiosa, y me deja como un tipo mucho más educado.
Entonces no te llevas muy bien con Octavio ¿Cómo? Paz. No te llevas muy bien con Octavio Paz, entonces.
Con Octavio Paz tuvimos ese momento, nunca más volví a hablar, ni lo saludé cuando me fui tampoco. Quedamos mal.
Pero has seguido leyéndolo igual.
Lo sigo leyendo porque es mucho más tratable en los libros que en los almuerzos.